Las diferencias entre lo que es mi experiencia aquí en México y lo de mi cuñado ahí en los Estados Unidos. Entonces queríamos ver, simplemente aprender. Hicimos varias investigaciones, estudios, platicando con misioneros y personas así antes de irnos, pero es una cosa hablar por email y ver fotos en el internet, chatear por Facebook con iglesias en esos lugares. Es otra cosa ir y oler la comida tan fea, y hablar con las personas. Tercera razón por la cual fuimos fue para empezar a investigar si Dios no quisiera que mi familia fuera a ir, salir de México después de la obra con la cual estamos trabajando ahorita y trabajar ahí. Gracias. Y vamos a hablar más de esto después. No sé si ustedes quieren como ponerse aquí y mover sus sillas mientras hablo. Si no ven, si ven, ahí están bien. Pero si quieren ver, pueden moverse. Yo me cambio a este lado. Bueno, les voy a mostrar una pequeña película. Y para mostrarles unas cosas que están sucediendo. Entonces, pasé como 47 horas en avión. Y por falta de dinero, tuvimos que conseguir las sillas así más pequeñas posibles y fue impresionante. 12 vuelos de Guanajuato a Monterrey a Ciudad Juárez, y luego autobús a un lugar en Arizona, y luego volamos de Phoenix a Nueva York, Nueva York a Moscú, Moscú a Kiev, Kiev a Moscú, Moscú a Ulan-Ude. Manejamos como 30 y algo horas hasta Mongolia, y luego bus al capital de Mongolia que se llama Ulaanbaatar, y luego de Ulaanbaatar a Tokio a Sacramento, California, Tucson, autobús a Ciudad Juárez, a Monterrey, a Guanajuato. Entonces eso fue, tardamos un mes en hacerlo. Empezamos, la primera parada fue en Ucrania. Ahorita les muestro más fotos si funciona el video, pero en Ucrania pasamos todo el tiempo con una organización que se llama Misión Eurasia. Y ellos nos platicaron acerca de todo lo que está sucediendo en los países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Y eso fue mi primer interés, ver si tal vez habrá razón por lo cual irme a uno de esos países. Y es bueno porque ellos, es fácil ir, tienen puertas abiertas, ni siquiera necesitas visa, es muy fácil ir a esos lugares, pero al fin de cuentas, y van a poder verlo un poco más, pero me di cuenta de que hay un montón de iglesias y misioneros. De hecho, no hay ningún otro lugar en el mundo con más misioneros por población. Hay un país que se llama Moldova que tiene más misioneros por su población que cualquier otro país en el mundo. Entonces hay iglesias por todos lados, iglesias buenas, que uno fue de mucho ánimo poder aprender eso y ver cómo se está extendiendo el evangelio y cómo la obra de Dios va creciendo en ese lugar. Ese es mi cuñado. Y ahí estoy yo como poniéndome muy loco. Esa es hora 46 en el avión. Entonces, vamos a seguir. Eso es Eurasia. Todo eso. Y ahí fuimos. Empezamos en Kiev, que está como por aquí, en Ucrania, y todos esos son los países que antes pertenecían a la Unión Soviética. También la Rusia pertenecía a esa unión. Y aquí hay tantas iglesias. Es tan interesante verlo. Entonces empezamos a nuestros vuelos. Y empezamos comiendo. Ese señor que ves aquí fue el representante de esa organización, hablando con nosotros por horas acerca de cosas que están sucediendo. Eso es Kiev. Entonces, nos llevó por Kiev y nos dio como un tour y comimos más. Bueno, la comida en esos lugares, no sé si alguien tiene un restaurante de comida Rusia que es como su favorito, o sea, como que tengo mi puesto de tacos, comida mexicana, comida china, ¿alguien conoce un restaurante con comida rusa o ucrania? No, es porque es horrible. No lo puedo describir, menos que no tiene sabor o los sabores no son muy agradables. Es un señor en Kiev que conocí. Ustedes saben que hay una guerra ahorita sucediendo en Ucrania. Rusia tomó esa península. Ayúdame, ¿cómo se llama?
Crimea,
gracias. Pues ese señor es un hermano de nosotros, se llama Alec. Él era pastor en ese lugar, vivió ahí toda su vida. De hecho, vivía en la casa donde él nació. Tenía un negocio, era algo exitoso. Y él y 1.3 otros millones de sus vecinos tenían que huirse de ese lugar. Él había estado en ese lugar 8 meses cuando llegamos nosotros y le conocimos. Y él dijo, pues perdí casa, perdí familia, perdí mi negocio, perdí todo lo que me pertenecía. Entonces, obviamente Dios quería que estuviera aquí en Kiev y voy a empezar una iglesia. Y puso una pequeña iglesia y ha sido muy exitosa. Y me animó a ver cómo alguien bajo gran persecución simplemente dice, pues Dios está obrando aquí. Entonces hay que seguir echándole ganas aquí. Entonces pudimos conocer su iglesia. Esa es su hija, apenas se casó. Ese es el señor que le dije que nos compró la comida muy horrible. Ese es su hijo. Entonces, hay iglesias, es una iglesia. Pasamos un domingo aquí con esta iglesia, muy buena, una iglesia bautista. Y ahorita les voy a dejar escuchar, y la grabación es muy fea, perdón, pero pueden escuchar dos cosas. Uno, algo interesante, el idioma, el ruso. Aquí es ucraniano. Eso. Pero es muy, 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 muy similar. Entonces hay muy pocas diferencias, pero lo que es más importante es van a poder escuchar una canción que creo que la mayoría de ustedes han escuchado antes y escucharlo en otro idioma. Jóvenes, todos esos jóvenes fueron de esta edad, de su edad, aquí están alabando al Señor en otro idioma. Y tocó mi corazón, fue de mucho ánimo poder escucharlo y a ver si no lo reconocen. Eso me animó mucho poder estar ahí y asistir a esta reunión de jóvenes y verlos a ellos alabando al Señor en un idioma que no entendí casi nada. Pero hay otro lado, igual que aquí, hay una religión que es prominente, domina la cultura, la política, y es... Mira, no soy muy bueno para distinguir entre esas cosas, pero para mí es casi igual al catolicismo. Se llama la Iglesia Ortodoxa. Y de hecho, creo que alguien aquí que es mejor con la historia me puede corregir, pero creo que en el año 1066, si no estoy equivocado, alguien puede corregirme, hubo una gran división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa sobre doctrinas que tú y yo diríamos que es tan importante sobre eso. Unas doctrinas que a lo mejor diríamos que son más importantes. Una cosa muy interesante, hubo un gran debate. Se llama iconófilo o iconoclast. Quiere decir que queremos usar imágenes o es prohibido usar imágenes. Y ahí tienes la Iglesia Católica y tienes la Iglesia Ortodoxa y están debatiendo si se puede utilizar imágenes en adoración. Entonces, ¿cuál iglesia apoyaba la idea de si es lícito usarlos? ¿Es bueno? No. La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica dijo jamás, es prohibidísimo utilizar imágenes en adoración. ¿Y dónde estamos ahora, hoy? Ahora pueden imaginar cómo está esta iglesia. Que hace mil años decía esas cosas. Es puro oro. ¿Y ven esa puerta? Es interesante. Aquí todavía lo hacen como lo hacían con el templo. Es muy interesante. Todos se ponen aquí para el servicio. El sacerdote sale de aquí, abre esta puerta, va atrás, cierra la puerta y hace todo el servicio atrás de este muro de oro. Y todos los demás están ahí sentados, no ven nada, no escuchan nada. Y de repente sale y dice, todo está bien. Y se van. Bueno. Chistoso y sumamente triste, ¿verdad? Porque esa es una iglesia que está enviando millones y millones y millones de personas. Los están desviando, los están engañando y hay mucho trabajo ahí. Hablando de eso, esa es una foto de México. Lo bajé de una página de web que se llama Joshua Project. Y esos puntos verdes significa que hay iglesias bien establecidas. Las amarillas significan que hay iglesias ahí que van formándose, pero son buenas iglesias. Por un lado tienen todo eso, pero todavía ellos no tienen tanto la capacidad para poder evangelizarles a ellos mismos. Y luego hay puntos rojos escondidos. Creo que hay uno aquí. Y si vas más cerca, puedes ver que en Michoacán hay dos. Es interesante. Y eso significa que no hay iglesia. Tal vez hay un cristiano o algo así, pero no hay liderazgo y principalmente no pueden sostenerse a ellos mismos. Eso no significa que no hay trabajo aquí. Eso no significa que no existen no creyentes. Lo que eso dice es, existen cristianos en esos lugares que pueden llevar a cabo el plan de redención, el ministerio, pueden evangelizar, pueden hacer misiones aquí. Sí hay gente que puede poner manos a la obra. Es lo que eso significa. No significa que no hay creyentes. Oh, ya el trabajo se acabó. Eso es lo demás del planeta, casi. ¿Noten alguna diferencia? Hay una ventana, se llama... ¿Alguien sabe cómo se llama esa ventana? ¿Ah? 1040. ¿Cómo se dice? The latitude. Diez y 40. Entre eso es donde hay la gran mayoría de personas que no han escuchado del Evangelio, no conocen el nombre de Cristo. Ese es el lugar donde tenemos que... ¿Y quiénes son nosotros? La iglesia. O sea, la iglesia de Dios. Cristianos. Necesitamos estar trabajando en esta área. Dos cosas. Uno, hablando con misioneros en Mongolia y en esta área, ellos dicen que eso no significa que no hay cristianos en esos lugares. Creo que a lo mejor podrían hablar con uno de los persons quienes tienen experiencia como Sam en Turkey y cosas así, y ellos te van a decir, aunque ves ningún punto verde, no quiere decir que no hay cristianos. Dios está obrando de maneras milagrosas en esos lugares, y encuentras cuerpos de cristianos ahí escondidos sufriendo, aguantando. Es muy 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 interesante. La otra cosa es esto: yo podría decir que eso es una mapa para otra cosa. Si pudiéramos decir que lo verde y lo amarillo es el cristianismo, ¿qué podría ser tal vez lo rojo? ¿Ah? Como otra religión. ¿Ah? ¿Budismo? Seguramente aquí hay otro. Los musulmanes, ¿verdad? Y creo que lo demás del planeta, con tantos puntos verdes y amarillos, son personas, como por ejemplo, llegamos aquí a México y aun si no estamos de acuerdo, pues me invitas a unos tacos y salimos y todo está bien. Aquí, pues, me quita la cabeza. No es tan sincero, pero han estado viendo las noticias, ven cosas que están sucediendo, especialmente contra cristianos o cualquier religión que no tiene la misma perspectiva de esos musulmanes, y creo, es como que hay un muro aquí, y el evangelismo, y no es cierto, porque hay cristianos echándose, escondidos, que no pueden decir, oye, Joshua Project, aquí hay una iglesia, no pueden decir eso. Pero vemos dónde está la obra, dónde es que necesitamos estar atacando. Es muy interesante. Y quiero decir última cosa. Yo no sé, hablen con Sam, hablen con otras personas acerca de eso, pero eso es lo que sé, es mucho más fácil para ustedes ir a esos lugares que yo. Por ser americano, por ser blanco, es tan difícil. Una de las cosas que están haciendo en Mongolia es enviando los mongols a esos lugares cristianos, porque los son como, no les importan a nadie, los ignoran. Ahí puedes tener, aquí puedes trabajar, aquí puedes hacer lo que quieras, simplemente queremos asegurar que no vengan los americanos. Y ahí están mongos haciendo evangelismo y hablando con personas, y nadie se da cuenta, siempre y cuando no haya un americano ahí haciéndolo. Entonces hay lugares donde Dios puede abrir puertas para ustedes que sería más difícil para nosotros. Cosas interesantes. Bueno, entonces de ahí decidimos irnos a Moscú y pasé tiempo con ese señor que se llama Pavel. Y él me platicó, como en esta situación aquí, mucho acerca de su país. Ese es un señor que está enamorado con sus paisanos. Quiere que los conozca a Cristo. Y nos platicó por horas acerca de cosas que están sucediendo en cada parte de Siberia, del oeste de Rusia. Aquí no hay iglesias, aquí no hay iglesia, aquí no hay misionero. Aquí tuvimos misionero, pero fue expulsado. Aquí el pastor, aquí abajo donde hay mucho musulmán, un pastor hace 3 años fue asesinado ahí en su, fuera de su iglesia, y muchas cosas. Aquí necesitamos ayuda, aquí necesitamos ayuda, aquí hay un millón de personas, no un millón de personas, pero muchas personas, y nos platicó, tenía tantos detalles, y vamos a volver a hablar de mi relación con él, porque puede ser que vamos a volver, Vince y yo, y ver una área en específica. Pero él nos platicó, estamos aquí en Moscú. Después de eso decidimos ver unas cosas, y creo que van a ver unas fotos. Entonces vimos el Kremlin, el Red Square, no sé cómo se dice Red Square, pero la Plaza Roja, gracias, ahí estamos en la Plaza Roja y comiendo comida muy fea otra vez. Ahora, de aquí decidimos. Él nos platicó de muchas cosas y vamos a volver a hablar de eso, pero quiero decirles, de Moscú fuimos 5 horas a este pueblo que no pueden ver muy bien, pero se llama Ulan-Ude, que significa río verde. Y ese lago, ¿ven este lago? Se llama el lago Baikal. Y si alguien tuviera la oportunidad en el futuro visitar este lago, es impresionante. Es el lago más grande de agua dulce en el mundo por volumen. Es el segundo lago más grande del mundo por área, superficie. Y es el lago dulce más profundo en el mundo. Dicen que si no contamos el lodo hasta llegar a tierra firme abajo, son como casi una milla de profundidad aquí. Se congela y el hielo llega a ser 2 metros de profundo, grueso, y ponen vías de tren atrás del lago y pasan trenes por el invierno. Por el lago. Impresionante. Cuando estábamos haciendo nuestras investigaciones antes de irnos, encontramos, para que sepan, en Joshua Project tiene un montón de puntos rojos aquí. Bueno, un montón, algunos puntos rojos, y ningún punto verde. Entonces fuimos ahí conociendo un señor que era líder en una iglesia, ahorita no lo van a ver, pensando que hay pues a lo mejor una iglesia aquí en una ciudad de 500,000 de personas, a ver si los podemos animar, a ver si, no, si Dios no nos llama a ese lugar para trabajar con unas personas que se llaman Buryats, la gente Buryat, porque hasta ahora pensamos y nos abandonaron en el aeropuerto, ahí llegamos y no había nadie. Eso es Sasha, es el líder de la iglesia y su familia. Él es un Buryat. Y llegamos y nos empezó a platicar de que hay 15 iglesias ahí en Ulanudie. Y iglesias en cada pueblo que tiene más que 3,000 personas ahí alrededor. Fue impresionante. Nos llevó a su casa, así son todas sus casas, las casas en estas áreas. Nos llevó a una iglesia en un rancho ahí por Ulanudie. Conocimos personas, ahí pudimos compartir con ellos, hablar con traductor, obviamente, y fue de mucho ánimo poder verlos y conocer hermanos en otra cultura, otro, literalmente el otro lado del planeta. Pero fue de ánimo ver que no, Dios está haciendo cosas increíbles en esas áreas. Y comimos comida. Eso no fue tan mal. Eso es el lago Baikal. Estamos como un cuarto de milla sobre el agua. En este año el hijo del presidente de Ucrania murió. Estaba manejando su Land Rover y pasó por una parte que no era tan profundo y para abajo. Y dicen que eso sucede todo el tiempo. Aquí pueden escuchar también el ruso. Aquí estamos en una reunión de jóvenes. Y vamos, aquí estamos jugando un juego. Han jugado que uno es un asesino y todos tienen que tener sus... Vamos a ver, es lo que estamos jugando. Este señor aquí fue interesante. No es cristiano. Muchos de esos no son cristianos. Están ahí con unos pocos. Una señora, otro que está atrás y un señor que está por este lado, lo van a ver ahorita. Son los cristianos que están evangelizando, van a las universidades, invitan y los demás, él sí es un cristiano, pero al fin de cuentas hubo como 25 que sí seguían llegando y la gran mayoría. Yo creo que había 7 cristianos, aparte de yo y mi cuñado. Pero él me hacía preguntas, ellos dijeron, ya lo pueden entrevistar. Entonces, él hacía preguntas como, ¿no es cierto que tu iglesia en los Estados Unidos aprueba el matrimonio entre homosexuales? ¿Qué dice tu presidente acerca de Putin? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo en Ucrania? O sea, nos estaban haciendo esas preguntas y lo bueno fue que pude contestarle bíblicamente. Mira, viene un día cuando no vas a ser ruso y yo no voy a ser americano. ¿A cuál? ¿Quieres ser mi hermano? Espero que sí, porque yo pertenezco a otro imperio, mucho más grande que esos dos imperios, que es eterno. Y pudimos hablar de esas cosas. No sé, el país que está ahí escrito en mi acta de nacimiento no dicta quién soy. Entonces, y hablamos y en el principio ni siquiera nos querías saludar y al final nos abrazó y Facebook. Entonces, quién sabe, tal vez pudimos animarlo. Qué chistoso, ¿verdad? Otra iglesia es la iglesia en Ulanudie, donde Sasha es uno de los ancianos. También aquí pudimos compartir y animarlo. Ese es otro, un señor que me regaló un montón de cosas. Una historia breve que quiero contar acerca de esta señora, se llama Shannon. Estoy ahí en Siberia, Ulan Udye, en el medio de nada, y ahí está gringa ahí sentada, y empiezo a platicar con ella y me dice que es partera, ya lleva bastantes años ahí viviendo. Y yo le platico de dónde estoy yo, y ella me dice que viene de Washington, y digo, ah, es chistoso, una familia que conozco con quien trabajamos ahí en México también es de Washington. Y dice, oh, es chistoso, yo conozco unos misioneros también que son de Washington. Y digo, ah, sí, pues, los míos, Teo, salió la palabra Teo o algo así, de Teo Clark. Y digo, dice, la familia que conozco yo, son los Clarks. ¿Teo y Priscila? Y digo, Teo y Priscila Clark, sí. Y dice, Priscila, y no recuerdo si fue su hermana o su como mejor amiga. Priscila discipuló a mi hermana o mejor amiga, y fue de mucho ánimo para nosotros. Mis papás van a la iglesia donde va su familia y son de mucho ánimo para mí. Y todo. Y ahí estoy en Siberia y ellos nos conocen. Entonces, fue muy chistoso. Y luego manejamos un montón de tiempo, fue 6 horas de Ulan Udye a la frontera con Mongolia, llegamos y no tenían un papel, entonces manejamos regresando a Ulan Udye y luego regresamos a la frontera y luego bajamos, fue un montón, pero llegamos a un lugar que creo que aquí está, se llama Hotuk. Entonces bajamos aquí a Dartan, Ernet, creo, y luego Hotok. Y luego fuimos a Ulan Udye. Ese es el capital. Hay 1.3 millones de personas en este país. Es el país con menos población por el área. Rusia, en cambio, es el país más grande del mundo. El país número 2 más grande del mundo es Canadá. Y puedes caber más que 2 Canadás en Rusia. 40% del bosque del planeta se encuentra en Rusia. Un octavo de la tierra en el planeta que puedes pisar pertenece a Rusia. Es impresionante cuán grande es. Y tiene una población muy parecida a lo de México, como 130 millones de personas. Aquí te regalan tierra. Tienes que pagar $1 por año por hectárea. Sí, lo quieres, hay tanta tierra ahí. Pasamos tiempo en este lugar, junto de un pueblo de 3.000 años, de 3.000 habitantes, con estos misioneros. Son canadienses, se llaman los Thyssens y viven en Hotok. Eso es Hotok. Esos son los mongols, así se visten, lo pueden ver. Es otra cultura completamente. Es Asia, habla mongol. Eso se llama bulldog, como bulldog. Pero es el que, entonces, él tiene una historia muy impresionante. Conoció a Dios, a Cristo, y se entregó completamente y empezó a enseñar familias cómo arreglar sus vidas, porque el matrimonio, el divorcio es horrendo ahí. Creo que dicen que como que 60% de los hombres están como alcohólicos o luchan de gran manera con el alcohol. Entonces él va y estaba enseñando a personas cómo arreglar sus familias, y el gobierno vio que su religión no podía hacer nada, pero no quería aprobar el cristianismo. Entonces van con él y le dicen, mira, te vamos a pagar para ir a todos esos ranchos, a todos esos pueblos, a dar clases. Y si quieres hablar de la Biblia, puedes, pero no puedes decir que es la Biblia. No puedes poner citas, no puedes hacer nada, no puedes decir que es tu Dios quien está diciendo. Quieres decir que dicen, o cosas así. Entonces él va y pone muchos versículos, pero no dice Lucas 23 o algo. No dice, él simplemente dice, y luego él puede decir. Entonces ellos van, el gobierno va y toca puertas, y casi los a fuerzas los envía al centro, y va a haber un concurso familiar, vete. Y todos van, y el mismo gobierno tocando puertas, invitando. Entonces van a ver ahorita él hablar. No lo pueden escuchar muy bien, pero pueden escuchar tal vez el mongol. Dicen que es el idioma número 5 más difícil del mundo. Bueno, ese es un ejemplo de él dando esos cursos. Esos son los famosos caballos chaparritos de los mongoles. Aquí estamos mostrando la película de Jesús a unos trabajadores de Jeremy. Esa es una familia que trabaja por él, que no conoce a Cristo. Y su, esa es la hija de Bordeaux. Eso es chistoso. Ven, noten eso. Eso se llama, eso es donde viven los mongoles. Si alguien sabe cómo se llama, que no escuchó la última plática. Yurt, eso es un yurt. Este, y noten, él podría ser enano, mi cuñado. Este, y noten el tamaño de la puerta. Eso es una foto de adentro de ese mismo yurt. Entonces, íbamos caminando para hablar de cuán diferente es la cultura. Este, íbamos caminando y le dije a Jeremy, hay un yurt. Quiero verlos. Tienes que, antes de que me vaya, tienes que invitarme a ver adentro de un yurt. No puedes ir a Mongolia sin haber visitado un yurt. Y dice, pues, ahí está un yurt. Y digo, sí, ah, ok. Y dice, vete, puedes meterte. Y digo, oh, ¿es tu yurt? No. Y digo, ah, ¿no hay nadie ahí? No, creo que hay una señora ahí adentro. Ah, ¿pero la conoces? No. Dice, ah, nada más llego y toco. No puedes tocar la puerta. Y digo, entonces, ¿qué hago? ¡Entra! Y digo, ¿entro? Y dice, sí. Entonces nos acercamos a la puerta y por instinto empiezo a tocar y dice, no, no puedes tocar la puerta, métete. Y digo, abro la puerta y me agacho y me meto. Y ahí está esa señora cocinando aquí y nos ve. Y le digo, la única palabra en mongo que sé que es hola, es Sain Banu. Entonces le digo, Sain Bainu, o Sain, y dice, Sain Bainu, y como va, y se siente, no me dice nada más. Entonces yo y mi cuñado nos metemos y vamos caminando, tomando fotos y videos de todo su cosa, y ni siquiera sé cómo decir adiós. Entonces, adiós, y cierro la puerta, y eso fue tan raro. Este, pero es parte de la cultura, el atributo que más aprecian ellos es la hospitalidad. Si quieres ofenderle a alguien de gran manera, toca su puerta. Este, estás como diciendo, eres una persona tan fea que ni siquiera me mostraría la hospitalidad necesaria para poder tener la confianza de entrar en tu casa, entonces tengo que tocar tu puerta, algo así. Es una ofensa grave. Darles una cachetada. Estuvimos ahí sentados en una mesa, yo hablando con Roxy, la esposa de Jeremy, y de repente abre dos personas, entran en su casa, van a su cocina, abren cajones buscando tazas, agarran su taza, le sirven una té que es de leche de yak y es salada, horrible. Y se sirven esa té y todo el tiempo Roxy hablando conmigo, y de repente vienen y se sientan y Roxy les ve y dicen, ¿ustedes quiénes son? Somos de un pueblo a 400 kilómetros, estamos ahí, aquí vive un señor que se llama Jeremy, sí, está ahí afuera en el taller, muy bien, y eso es la cultura. Yo, ¿cómo crees? Y fue una cultura muy, muy distinta, muy interesante ver todo eso. Pero como cada cultura, aquí estamos. Aquí estamos comiendo lo que son sus sabritas. Eso es leche de yak, es deshidratada. Y no sé qué le hacen, pero quieren que sea aún más fea. Si no fuera por la cámara, lo hubiera escupido. Dice, se empeora. Y eso es una bebida. Eso es leche de yegua fermentada 6 meses en una lata de coca.
Play left in there for me.
6 meses. Bueno, como cada lugar tiene su religión. Hay mucho budismo, pero la religión más grande es el chamanismo. Adoran sus antepasados. Creen que sus almas regresan y habitan en lugares, y cada montaña tiene su dios. Y eso es la, no sé, el altar al dios encima de una montaña que subimos, mi cuñado y yo. Un lugar muy oscuro. Los misioneros tienen historias de cosas, no me acuerdo cómo lo expliqué la vez pasada, pero como que ven, experimentan físicamente la batalla espiritual. Ven manifestaciones de la batalla espiritual. Es impresionante escuchar lo que sucede en esa cultura y en este lugar que tiene mucha necesidad, la verdad. Eso es, aquí está, es un servicio y eso es su... ¿Alguien reconoce la canción? Bueno, no sé, eso tocó mi corazón, poder estar ahí y escuchar, no solamente otro idioma, pero otro tipo de música y pensar en cómo Dios tiene un corazón para las naciones. Y me dio como, no podía evitar pensar en cómo va a ser cuando cada lengua, cada nación está cantando alabanzas al Señor. Va a ser increíble. Entonces, si Dios fuera a llamar a uno de ustedes a ese ministerio en específico, alcanzar a los confines de la tierra, ir y a otras naciones, a otros idiomas, y poder ser parte de recoger a todas las naciones, qué padre sería poder dedicar tu vida a eso. Eso fue aquí en Mongolia. Y luego quiero que vean esta región, y con eso vamos a casi terminar. Aquí eso se llama la península Yamal, y aquí hay un pueblo que se llama Salekar. Y aquí puede ser que está mi papá. En el año 95 mi papá fue dos veces a este pueblo, como en una caravana médica, a ayudar a esas indígenas. Y ahora Lindsay y yo estamos pensando volver a esta misma ciudad y ver si no hay la posibilidad de trabajar con esa gente. Hay un montón crían reno y viven en ese lugar donde la tierra está siempre congelada, nunca se les congela, y el hielo son 100 metros de profundidad. Creo que es la única ciudad que está dentro del círculo ártico. Entonces hace algo de frío también. Esas son unas fotos de las personas. Viajan por esos toboganes y así viven. Entonces, ese fue mi viaje. Y van allá ahora a salir. Y van a tocar puertas, van a hablar con personas. Y quiero dejarles con una idea nomás. Estamos nosotros estudiando Hechos. Entonces, me es interesante ver el nacimiento de la iglesia y todo lo que sucede. Si ustedes creen en Cristo, espero que conozcan a Cristo y confíen en Cristo. Y si lo han hecho, pertenecen a la iglesia, pertenecen a su iglesia. Y yo creo que esa iglesia nació en Hechos 2, en Pentecostés. Y es muy interesante ver lo que sucede ahí en Hechos 2. Y Cristo se va en Hechos 1, ¿verdad? Y sus últimas palabras, ¿cuáles son? Sabemos que deben de ser importantes. Si son las últimas palabras que va a decir con su boca humana antes de que lo veamos algún día. ¿Qué dijo? ¿Verdad? Ya, se repitió la gran comisión, van a ir. Y antes los discípulos le habían preguntado, en pocas palabras, ¿cuándo va a suceder el fin? ¿Cuándo termina todo? Y él dijo, en pocas palabras, eso no es lo importante, no es para ustedes saber cuándo termina. Lo que sí es para ustedes es qué van a hacer antes de que termine. Y ¡pum! Se va. Entonces, debemos de pensar, wow, pues la última cosa que Cristo me dijo, la última cosa que Él me dijo, el último como consejo o mandato que me dijo es que voy a ser su testigo hasta los confines de la tierra. Y luego vemos que la iglesia nace y empieza con la llegada del Espíritu Santo para darles poder. Cristo dice que viene el Espíritu Santo y les va a dar poder. Yo creo que poder para llevar a cabo este ministerio de ser mis testigos y llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Y llega el Espíritu Santo y llega en la forma de ¿qué? ¡Ah! Lenguas de fuego. ¿Por qué no AK-47? Y llegó, no sé qué, un brazo muy fuerte o una espada. O sea, ¿lengua? ¿Alguien quiere adivinar? Por lo menos lo que pienso yo. Es porque Él dice, estoy aquí para darte poder, para que tu lengua arde. Porque quiero que uses tu lengua. Vas a hablar. ¿Y cuál es el primer milagro? ¡Bum! Entran. Antes. ¿Y dónde va? ¿Dónde va el Espíritu? ¿Se pone dónde? ¿En el lugar santísimo? ¿En el medio de ellos? ¿Sobre Pedro? ¿Dónde? No. O no solamente. Dijo sobre los apóstoles. ¿Dónde? Sobre cada uno, dice. Nadie fue exento a eso. Todos recibieron una lengua ardiendo. ¿Alguien quiere decir lo que creo que eso significa? ¿Qué dije? Sí. Pues, que todos tenemos la responsabilidad. Todos tenemos, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, es porque Dios quiere que uses tu lengua para darte poder a ser testigo para Cristo. ¿Y cuál es el primer milagro? Hablan en lenguas. ¿Y cuáles lenguas? De todas las naciones. Ya están reunidas y todos escuchándolos. Y en el versículo 11 del capítulo 2 dice, hablan de las maravillas de Dios. No es para hablar de lo político o hablar de otras cosas que muchas veces algunos cristianos no se enfocan tanto en eso. Es hablar de las maravillas de Dios. Hay poder en hablar de las maravillas de Dios. Y es lo que ustedes van a ir a hacer hoy. Salir con sus lenguas ardiendo, bajo el poder del Espíritu Santo, a enfrentar las naciones en lugares muy cercanos a los confines de la tierra, de las maravillas de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque lo que haces cada día, sabemos por las palabras de Cristo, ahí en Juan 15, que el Padre, tú, estás haciendo cosas aquí y nos has llamado para trabajar junto a ti y producir fruto que permanece. Eso es tu negocio y quieres que nosotros también hagamos lo mismo. Sabemos que somos tus embajadores. Nos has dado el ministerio de reconciliación. Tú ruegas a las naciones por medio de nosotros que sean reconciliados contigo. Pablo dice en Romanos 10 que sin que nosotros vayamos no tienen esperanza. No se pueden salvar si no hay quien va y predique. Y eso es imposible si no fuera por el regalo de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por eso y te pedimos que bajo tu poder bendigues nuestros esfuerzos hoy. En nombre de Cristo. Amén.